Gracias, amigas, amigos. Como siempre, muchas gracias al Instituto Cervantes, que de alguna manera es también mi casa en los diferentes países en donde existe. La primera confesión es que yo nunca pensé que iba a cumplir 60 años. Aún no los cumplo, falta el 4 de octubre. Ahora que se han acercado esta fecha, ¿no? Y la familia quiere festejarlo y los amigos también quieren festejarlo, empecé a hacer un recuento de mi vida bastante satisfactorio. La única parte un poco así rara era que, por ejemplo, para ser muy breve, cuando estaba en la cárcel y cuando me llevaron frente a un juez militar, ¿no? Y ese juez militar me dijo: lo condeno a 28 años de cárcel. Yo pensé, tengo 23, salgo a los 51. Bien. Claro, porque en esas situaciones lo único que queda es ser optimista, ¿no? Pero cuando estaba luego ahí en la celda, pensaba, a los 51 me voy a perder un montón de cosas. Bueno, va a pasar mucha agua bajo los puentes y voy a estar metido aquí. Y me propuse como meta llegar a los 50 con un plan de fuga. Entonces, bueno, me voy a fugar, sé que no voy a quedarme 28 años, me voy a fugar. De alguna manera me voy a fugar y voy a celebrar los 50 años en libertad. Salí antes y cuando cumplí los 50 años lo celebré con tantas amigas y amigos que ahora están también en esta sala, en Gijón, en España. Y fue pasando el tiempo. Y como en la vida de todas las personas uno descubre que aquello que fundamos con tanto amor, lo que se llama la familia, integrada por una mujer, los hijos, con el paso de los años se reduce a la pareja, el hombre y la mujer. Porque los hijos naturalmente tienen que volar con alas propias. Y el mundo se agranda, la casa se torna enorme, hasta se pueden cambiar las costumbres de una manera deliciosa. Por ejemplo, ahora que Carmen y yo vivimos solos porque los hijos volaron con alas propias, nos permitimos incluso el lujo de hacer algunas cosas que nunca les hubiéramos permitido hacer a nuestros hijos. Por ejemplo, en la hora de comer, era una hora sagrada y había que sentarse a la mesa para comer y hablar. Ahora que estamos solos, nos servimos una bandeja a cada uno y nos instalamos frente al televisor a ver la película. Y la familia, bueno, cumple su destino natural. La familia, digamos, natural, convencional, ¿no? Los hijos. Prefiero la otra gran familia, la familia de los amigos. Ese universo emocional que se va formando de manera espontánea. Hay algo que dice de pronto esa mujer o ese hombre, ¿no? Es mi amiga, es mi amigo. Y ese instinto nunca falla, por lo menos a mí no me ha fallado. Y ahora que voy a llegar a los 60, me siento tremendamente acompañado por amigos muy queridos, por amigas muy, muy, muy queridas, de todas las edades. Y lo que más me alegra es que entre mis amigos hay gente que admiro. Y vaya que es importante tener amigos a los que uno admira, pero honestamente y fervientemente. De los que están acá, en esta sala, por ejemplo, yo tengo una admiración muy especial por los libros valientes que escribe ese gran escritor que es Arpaio. Y tengo una admiración muy especial por los libros entretenidos, valientes, y por una forma única y peculiar de escribir que tiene mi amigo Pino Capucci. Y tengo una admiración enorme por cómo escribe, por quitándole tiempo al tiempo y lo consigue y bien, mi amigo Víctor Andrescu. Y tengo también una admiración muy especial de un amigo cuyos libros empecé a conocer hace muy poco tiempo, que está sentado acá, y es Dante Liano. Y una admiración enorme por un hombre que se metió, un escritor que se metió en una aventura maravillosa en la lengua española y creó un personaje que es un pícaro delicioso y que es mi amigo Alfonso Mateo Sagasta. Y así un larguísimo etcétera de gente que admiro, y entre ellos, evidentemente, mi hermano y mi amigo Daniel Morsinski. Cuando nos conocimos con Daniel, fue muy extraño, muy curioso. Yo venía saliendo de una larguísima enfermedad que o bien pudo matarme o dejarme postrado en una silla de ruedas para toda la vida, inválido. Y que fue consecuencia de la cárcel. Y coincidió con el tiempo en que yo había publicado un viejo que leía novelas de amor, y la novela se había transformado en un suceso en Italia, en Francia, en Alemania. Y asistí a un festival en Saint-Malo, en Francia, un festival que se llama Etonnant Voyageur. Y ahí de pronto, bueno, se me acercó y me dijo: yo soy argentino. Yo le respondí: pasan cosas peores en la vida. Y me dijo: soy fotógrafo, y quiero hacerte unas fotografías. Le dije: mira, bueno. Y la verdad es que mi llegada a ese festival de Saint-Malo había sido un poco decepcionante, ¿no? Porque toda la gente esperaba al ex guerrillero, al aventurero, ¿no?, a Indiana Jones. Y llegó un tipo afirmado en dos muletas que caminaba muy raro porque tenía un corset de metal que me mantenía la espalda vertical. Y no podía, y fui. Me escapé de mi médico que me había prohibido absolutamente viajar en el próximo año. Pero ya llevaba medio año y sin viajar y me estaba desesperando. Cuando fui le dije: sí, bueno, hazme unas fotografías. Él me hizo algunas fotos, por esa manera tan respetuosa que tiene de hacer las cosas, Daniel. Y me dijo: dame tu dirección, yo te las envío y tú decides si se pueden publicar o no. Nunca un fotógrafo me había dicho algo así. Y a la semana de regresar, yo vivía en aquel tiempo en Hamburgo, aún no teníamos correo electrónico, llevé el cartero con un sobre con las fotografías. Y las miré y sentí tristeza por mí, porque realmente eran las fotos casi de un derrotado. Y sentí mucha bronca, una ira tremenda por la situación que había vivido en la cárcel y que me había hecho terminar casi como un inválido, unos deseos de venganza enormes que lentamente se volvieron a transformar en los decentes deseos de justicia. Y le escribí a Daniel diciéndole: mira, ese no soy yo, te ruego que no publiques ninguna de estas fotos, y a cambio te ofrezco que cuando yo vuelva a ser yo, te invito a mi casa y haz las fotos que quieras. Y así fue. Daniel no publicó ninguna de esas fotos.
Tengo la sorpresa, tengo una sala.
Y un tiempo más tarde, bueno, fue a mi casa. Y ahí nació la gran amistad. Yo pensé: me gusta este tipo. Hay feeling. Que me disculpa, Cervantes, por usar una palabra anglosajona. Bueno, yo siempre he pensado que los hombres hacemos igual que los perros, ¿no?, para definir las amistades, ¿no? Cuando dos perros se encuentran, no se hablan, no se dicen nada, simplemente giran en torno así, se vuelven el culo y deciden: me gusta o no me gusta. Hicimos lo mismo. Me gustó, le dije: padre, este es mi amigo.
Me meó también.
Este es mi amigo. Y siempre pensé, es curioso, bueno, fue pasando el tiempo, y bueno, somos amigos, amigos de trabajo, hemos hecho reportajes en medio mundo, llegamos ya a un cierto grado de compenetración en que yo no tenía ni siquiera que insinuarle qué clase de fotos necesitábamos para hacer el reportaje. Y él, más o menos, cuando me veía tomar nota, sabía cuál era la foto que iba a encajar justo en el reportaje, ¿no? Yo pensaba, y siempre pensaba, bueno, lo curioso es que las amistades tienen que ser puestas a prueba, ¿no? Y esta amistad no ha sido puesta a prueba. Y eso está mal. Y un día del año 1996, Daniel era un poco diferente, ¿no? Era un sujeto de una frondosa cabellera rubia. Y
todo es relativo.
Y estábamos en un camino de la Patagonia, en la Patagonia argentina. Un camino por el que solía pasar un vehículo una vez al mes. Eso cuando había mucho tráfico. Cuando era enfermante ya la cantidad de tráfico que había. Y nosotros íbamos viajando en un auto que nos había cedido con mucha gentileza la Peugeot argentina. Y mi amigo Daniel andaba con el gorro más horrible que cualquier persona se puede imaginar. Y que además le quedaba grande, ¿no? Era uno de esos gorros de béisbol que tenía una T de Daniel, ¿no? Y que le cubría las orejas de una manera muy rara. O sea, se veía como un duende, ¿no? Se veía como algo raro con gorro, no como un fotógrafo. Y en un momento determinado le dije, ¿sabes qué? Ese gorro me molesta. Es un insulto a la estética, tu gorro. Y lo tomé, yo iba conduciendo, le saqué el gorro y lo arrojé por la ventana. Y Daniel empezó a gritar, para, cabrón, es mi gorro favorito, me cae en suelo. Continúe, no paré, no me detuve. Y este se quedó callado el resto del viaje. Recuerdo que llegamos a un lugar llamado Cholila. Andábamos buscando la casa que construyeron Butch Cassidy y Sandor Kidd, y este seguía callado, me botaste el gorro, te compró otro, no quiso ningún gorro más, era ese, nada. Y continuamos nuestro viaje, y 15 días más tarde hicimos el mismo camino de regreso, y el gorro estaba. Entonces yo me dije, no. Si este gorro resistió la prueba, nadie se lo llevó, ¿sí? No es porque sea feo que no se lo hayan llevado, ¿no? Ni porque nadie haya pasado por aquí. Esta era la prueba que necesitaba nuestra amistad, ¿no? Para que se transformara en una amistad resistente a todo, ¿sí? Y no me queda más que decir que, queridos amigas, amigos y a todos los presentes, muchas gracias por empezar a felicitar a este hombre que va a cumplir 60 años, pero que no tiene ni la menor intención de ser un viejo. Gracias.